Jeremías 9, 23 y 24. Yo leo el versículo 23 y todos juntos leemos el versículo 24. Dice el versículo 23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Versículo 24, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. La palabra de Dios nos dice que es algo que Dios anhela, algo que Dios quiere, que nosotros le conozcamos a Él. Hay muchas cosas por las que nosotros en este mundo quizás podemos llegar a exaltarnos, a alabarnos, quizá en el conocimiento, quizá en ser personas audaces, valientes, quizás en ser personas acaudaladas con riquezas. Eso podría traernos a nosotros exaltación. Pero lo que Dios quiere es algo mucho más sublime. Y es que nosotros nos dediquemos, procuremos entender a Dios y conocer a Dios. El conocimiento de Dios nos ayuda a nosotros a poder obedecerle. El conocimiento de Dios nos ayuda a nosotros a poder adorarle mejor, porque vamos a conocer qué es lo que Él pide cuando le adoramos. Amados hermanos, tenemos un gran reto. Dice, estas cosas quiero, dice el Señor, que nosotros le entendamos a Él y le conozcamos. Dios se había quejado varias veces frente a su pueblo porque no le conocía. Y decía que el animal conocía a su amo. Pero Dios decía, sin embargo, mi pueblo no me conoce a mí. La voluntad de Dios, amado hermano, amada hermana, que es que usted y yo le conozcamos. Y para ayudar en esta tarea de llegar a conocer a Dios, estamos compartiendo esta serie acerca de la doctrina de Dios bajo el título El Dios que Adoramos. Y dentro del Dios que adoramos estamos mirando los nombres de Dios, porque los nombres de Dios nos expresan quién es Él, sus cualidades, sus atributos. Cada nombre que Dios tiene no es nombre puesto porque el nombre es bonito, sino porque ese nombre identifica a Dios, nos habla del carácter de Dios y nos ayuda entonces en esta tarea de conocer a Dios. En esta oportunidad vamos a continuar porque ya hemos visto varias de estas cualidades que exaltan a nuestro Dios. Vimos el nombre Adonai, vimos el nombre Elohim Israel, el Ayón, vimos el nombre Elohim, vimos el nombre El Olam, vimos el nombre El Roy. Y vamos a continuar hablando de El Shaddai. El Shaddai es el número 8, El Shaddai. Y vamos a ver lo que significa este nombre y vamos a ver qué característica de Dios aparece a través de este nombre. El nombre El Shaddai, al igual que los demás nombres que hemos visto, tiene su significado. Y este nombre da cuenta del Dios todo suficiente. El Dios todo suficiente. Habla del Dios todopoderoso. El Dios que obra en las alturas. El Dios que obra también en la llanura. Es el Todopoderoso. Y cada vez que usted escuche este nombre, El Shaddai, usted deberá pensar, usted deberá estar conteste bien entendido de que el Dios que adoramos es el Dios todo suficiente, todopoderoso, el Dios de las alturas, el Dios de poder, aquel que tiene todo poder para hacer las cosas mucho más excelentemente de lo que nosotros le pedimos y rogamos. Dios es fuerte e inagotable de toda bendición. Dios es todopoderoso. Nuestros problemas no son demasiado grandes como para que Dios no pueda con ellos. No, nuestros problemas están muy, muy por debajo de los pies de Dios. Aunque sea un problema que usted piense que ese problema no tiene solución, aunque sea un problema que usted piense que ese problema no hay manera de resolverse, a los pies de nuestro gran Dios, del Dios El Shaddai, este problema tiene solución. Porque servimos al Dios Todopoderoso. En Génesis capítulo 17, versículos 1 al 3, nosotros encontramos la referencia a este atributo de Dios, el Dios Todopoderoso. Génesis capítulo 17, los versículos 1 al 3. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Versículo 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Amados hermanos, ¿sabe que esta actitud de Sara y de Abraham fue la actitud de alguien que no está seguro de que Dios es Dios Todopoderoso? Dios le había prometido a ellos que les iba a dar un hijo, y que a través de ese hijo se multiplicaría, que ni sería comparable con las cantidades de estrellas que hay en el firmamento. Hermano, nosotros como seres humanos, la gran batalla que tenemos es de creerle a Dios, de creer la palabra de Dios. Aquí está el hombre de la gran fe fallando en su fe. La mujer acompañando al hombre de fe, fallando en la fe. Tomaron el camino humano, buscaron decisión humana. Y ya ustedes conocen la historia, todos los males que trajo el que ellos adoptaran esta decisión y no esperaran en Dios. Hermanos, las promesas de Dios son promesas que se cumplen, son fieles, son verdaderas. No hay nada grande para Dios. Dios está por encima de todo y de todos. Pero usted y yo, por desconocimiento de Dios, como pasó con Abraham y pasó con Sarai, muchas veces le fallamos a Dios. Tomamos otro camino. Erramos en nuestra fe. Capítulo 48, versículo 3. Estamos en Génesis. Vamos a estar caminando en la Biblia. Oigo las páginas. Me gusta eso, oír las páginas de la Biblia allí moviéndose. Significa que estamos aquí. No siempre, ¿verdad?, usamos varios textos, pero esta vez, como tiene que ver con un mensaje de un tema, tenemos que ir a varios pasajes para ver lo que tratamos de traer. Dice aquí el versículo 3: y dijo a José, el Dios que, el Dios omnipotente, me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Aquí encontramos cómo Dios apareció como el Dios Todopoderoso, el Dios omnipotente, el Shaddai. Aunque aquí en nuestra versión encontramos la palabra el Dios omnipotente, pero si usted va a la Biblia en hebreo, lo que aparece aquí es el Shaddai. Es una sola expresión. Nosotros usamos aquí tres palabras: el Dios omnipotente. En hebreo es una sola palabra, el Shaddai. Y lo que quiere decir eso es justamente el Dios todo suficiente. Y este, el Dios todo suficiente, obró con poder en el caso de José. Lo libró de la muerte con ese poder. Lo libró de los enemigos con ese poder. Le llevó a ser en una nación extranjera donde se supone que no debe haber un segundo ministro que sea de una tierra extranjera, Dios poderosamente, milagrosamente, permite que en esa nación, por las circunstancias que se dieron, cómo Jesús cómo se resolvió los problemas, cómo José actuó, la conclusión a la que llegó Faraón fue: no hay ningún otro hombre que haya hecho lo que tú has hecho, que interprete los sueños, que resuelva los problemas. ¿Quién mejor que tú para que esté conmigo en el trono? Y tomaron la decisión de poner a Dios, a poner a José ahí al lado de Faraón. Amados hermanos, eso es increíble. ¿Usted se imagina que allá en Estados Unidos el vicepresidente fuera de Irán, un iraní? Eso ni se puede pensar. O fuera, no se puede pensar. Se supone que esas posiciones son para las personas de la nación. Pero resulta que José llegó a ser el segundo de la nación más poderosa de ese tiempo. Por eso hablo de Estados Unidos. Por el poder del Shaddai. Solamente Dios pudo haber hecho eso, amados hermanos. Que el pueblo no se les revelara a Faraón. Y ese extranjero ahí, ¿cómo es posible? Habiendo hombres que aquí pueden ocupar ese puesto. ¿Se da cuenta, amado hermano? Dice aquí el pasaje que Dios dice: y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. El padre de José, Jacob, da testimonio de cómo Dios a él mismo lo bendijo. Pero nosotros sabemos que Dios, a través de Jacob, bendijo también a su hijo José, librándolo de todos esos problemas en que él se vio envuelto. Amados hermanos, el Dios que servimos es el Shaddai. Y este término hebreo quiere decir el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso, el Dios de las alturas. Tú no debes amilanarte en arrodillarte ante Dios y pedirle por ese problema grave por lo que está pasando. Nuestros problemas no están por encima de Dios. Dios está por encima de todos nuestros problemas. Pero tenemos que entender que Dios, al Dios que servimos, tiene todo el poder para ayudar. Tiene todo el poder para ayudar. Dios quiere que nosotros le conozcamos a Él. Ese es su deseo, ese es su anhelo. Amado hermano, amada hermana, Dios muchas veces va a permitir cosas en tu vida, en mi vida, porque tú no le conoces. Y lo que Él te está llamando es: ven, ven a una cita, ven. Quiero hablar contigo, ven, quiero conocerte, ven, quiero conocerte. Y te deje ese problema para que acudas a Él, veas su gloria y le conozca de verdad. Uno de los grandes males del cristianismo de hoy día es que no conocemos a Dios. No solamente en la época del Antiguo Testamento, que Dios se quejó directamente de que mi pueblo no me conoce. Si Dios escribiera hoy o mandara un mensaje del cielo, diría: la iglesia de hoy no me conoce. La iglesia está entretenida en tantas cosas. La iglesia ha errado el camino. Nos entretenemos muchas veces con situaciones que nada tiene que ver con Dios. Dios hizo pacto con Abraham como Dios, el Shaddai, el Todopoderoso. Pero Abraham no estaba seguro de eso en principio. Su mujer no estaba segura. Había pasado el tiempo. Ya eran viejos. Sus órganos reproductores ya estaban, habían cesado. Como pasa con los ingenios cuando no hay molienda. Entonces esos hierros se oxidan allí. Las calderas se dañan. Las locomotoras se soldan de óxido. Así estaba el aparato reproductor, tanto de Abraham como de Sarai. Pero amados hermanos, ese Dios que proveyó prole a Abraham y Sarai más adelante, es el mismo Dios que te dice a ti: alábate, procura entenderme y conocerme. Amén. Es un llamado para nosotros, amados hermanos. Debemos pasar tiempo conociendo a nuestro Dios. Capítulo 49, versículo 25. Génesis 49, 25. Aquí aparece Jacob profetizando. Y mire lo que dice él aquí. Capítulo 49, versículo 25 de Génesis. por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios que omnipotente, el cual te bendecirá con bendición de los cielos de arriba, con bendición del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. O sea, no hay ni siquiera una pulgada del cosmos, no hay ni un milímetro del cosmos en donde el poder de Dios no haga copio. Aquí encontramos esta expresión. Dios omnipotente te bendecirá con bendición de los cielos, o sea, hacia arriba, con bendición del abismo hacia abajo, con bendición de los pechos, y dice, y del vientre, o sea, de la prole. Dios es Dios de bendición por todos lados. Porque Él es el Shaddai, el Todopoderoso. El Todopoderoso no solo de Israel, sino también de la iglesia. Dios es el Dios Todopoderoso, no solo de Abraham, sino de ti. Tu Dios Todopoderoso, amado hermano, amada hermana. Tú debes creer esto. Debes creer esto. Y ¿sabe qué? De esta exposición en adelante, tú debes cambiar lo que tú andas buscando. Tú debes cambiar la forma en que tú te conduces en el mundo. ¿Y sabes qué? Si algo debes hacer es hacer lo que él dice. Procúrate. Procura entenderme y conocerme. Procurar entender y conocer a Dios debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, amados hermanos. Si eso fuera así, la iglesia fuera diferente. El mundo fuera diferente. Porque una iglesia que conoce a Dios, una iglesia que entiende a Dios, es una iglesia que va a hacer la voluntad de Dios. Va a hacer la voluntad de Dios. 35:11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, o sea, el Dios El Shaddai. Crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La bendición de Dios es grande porque Dios es todopoderoso. Y sabemos cómo ese pueblo se multiplicó y cómo todo ha sido grande, de manera que todavía en el día, al día de hoy, ese pueblo está allí sostenido por el poder de Dios. Muchos enemigos lo han adversado, muchas naciones le han retado y de todavía al día de hoy están en su lugar allí, en ese pequeña porción de tierra, y todo a su alrededor está lleno de sus enemigos. Quisieran destruirlo, han hecho lo indecible por destruirlo, pero no han podido, porque el Dios poderoso está con ellos. No ha habido en la historia un pueblo más vapuleado que el pueblo de Israel. No lo ha habido. Su tierra la perdió. Dios mismo obró por su pecado, desparramándolo por todas las naciones de la tierra. Y millones de ellos fueron exterminados de una manera horrible. Sí, porque hermano, Dios también juzga la desobediencia y el pecado. Todo eso que le ha pasado a Israel, todas esas cosas que ha atravesado, todas esas cosas por las que ha tenido que atravesar, es por la desobediencia y la falta de conocimiento de Dios. La desobediencia tiene consecuencias. El diablo desde el principio en el Edén le dijo al hombre, a la mujer, que había otra manera de hacer las cosas. Que si ellos la descubrían, ellos iban a ser como él. Y todavía al día de hoy estamos en ese dilema. Todavía el diablo sigue poniéndonos a nosotros otra alternativa que no es Dios. ¿Y sabe cuál es lo terrible de la historia? Que sigue repitiéndose lo mismo. Caemos en las invitaciones perniciosas del enemigo. ¿Sabe por qué? No conocemos a Dios. no conocemos a Dios. El Salmo número 90, el versículo, los versículos 1 y 2. Salmo número 90, 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Toda esta expresión que aparece aquí, evocando a Dios como Dios que creó todas las cosas, como Dios que preexistió antes de que tuviera la creación, como Dios que trasciende al tiempo, como Dios que está por encima de las adversidades, como Dios que puede constituirse nuestro refugio, que puede habitar y actuar de generación en generación. Todo esto, amado hermano, habla del Dios omnipotente, el Shaddai. Nuestro Dios es Dios todopoderoso. Si hemos de conocer a Dios, debemos entender que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, todo suficiente, que está por encima de los más crudos y ácidos problemas que podamos tener. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees eso? Debemos creer eso, amados hermanos. Debemos creer eso. Algunos estudiosos, algunos eruditos, teólogos, han sugerido que esta expresión, el Shaddai, se refiere al poder de Dios manifestado en su juicio. En su juicio. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios actúa con juicio, Él actúa soberanamente. No hay quien le diga, ¿por qué tú hiciste esto? No hay quien le diga eso. No hay otro magistrado, ni que esté a la par, ni por encima de él. Por eso, estos estudiosos, estos teólogos, dicen que esta expresión, el Shaddai, habla de Dios como el Dios que se manifiesta en el juicio que hace. En el juicio que hará. Y en los juicios que hace y lleva a cabo sobre los creyentes. Sobre los creyentes. Usted ve lo que pasa en 1 Corintios 11 con la Santa Cena, que algunos se enferman y mueren a causa de tomar de manera impúdica la cena del Señor. Dice que eso es juicio. Juicio come y bebe para sí. Es el juicio de Dios sobre la iglesia. En la iglesia en Corinto mucha gente murió, se enfermó, porque Dios mismo obró con juicio por la forma tan dejada en que trataban la cena del Señor. Sí, amados hermanos, Dios Todopoderoso muestra su poder en su juicio. Cuando Dios acababa con esas naciones, Él mismo con su poder, su pueblo iba a pelear, pero dice, yo estaré contigo, yo pelearé por ti. Y Dios era que destruía a los enemigos. Ese era el juicio de Dios sobre esas naciones pecaminosas. Y nadie iba a buscar a Dios preso porque mató 100,000. Amén. Él es todopoderoso en sus juicios. También algunos piensan que el Shaddai manifiesta el poder de Dios en las alturas. ¿Usted sabe por qué las alturas? Porque la gran batalla contra el diablo no va a ser la tierra, va a ser las alturas. Uno de los nombres de Satanás, el príncipe de la potestad, ¿de dónde? De las alturas, del aire. ¿Me está entendiendo, amado hermano? Allí el Señor también mostrará su poder. Todo su poder en la gran conflagración final. Y allí habrá un solo vencedor. Y no será el diablo. Será el Shaddai, el Todopoderoso en las alturas. Es el Dios que usted sirve, amado hermano. ¿Tú no había pensado eso? Es el Dios que usted sirve. Ese es el Dios que adoramos, amado hermano. Sirvamos a Dios con lealtad. Sirvamos a Dios con veracidad. Sirvamos a Dios como el único Dios. No hay más. No hay más. Dice Jeremías que algunos se alaban en su valentía, otros en sus riquezas, otros en sus conocimientos, sus habilidades cognoscitivas. Pero lo que dice el Señor es, si alguien se debiera alabar, es en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, el Todopoderoso. Dios se refiere a sí mismo como el Shaddai. Acabamos de ver cómo él mismo se manifestaba a Abraham, se manifestaba a Jacob y le decía, yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Otra vez, los nombres de Dios no fueron los hombres que se lo pusieron. Él mismo, cuando se revela, él se revela con esos nombres. Y el Shaddai no es la diferencia. Él fue quien le dijo a Abraham, él fue quien le dijo a Jacob, yo soy el Dios Todopoderoso, el Omnipotente, el Shaddai, el Shaddai. Y por la gracia de Dios tenemos este precioso libro donde encontramos esas verdades. Hermano, si no hubiéramos tenido este libro, ¿cómo hubiéramos conocido a Dios? ¿Cómo? Bendita sea la palabra de Dios. Amén. Y bendito sea el Dios de la palabra. Amén. Segundo lugar, encontramos otro nombre que podríamos pensar que es un nombre del Nuevo Testamento. Aparece en el Nuevo Testamento, pero como una cita del Antiguo Testamento. Y el nombre es Emmanuel. 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 Este nombre significa Dios con nosotros. Significa yo soy. Yo soy. Nuestro Señor Jesucristo es Dios con nosotros. Cristo personificó a Emmanuel. Cuando fue anunciado por el profeta Isaías, y llamará su nombre ¿cómo? ¿Qué significa? No es un muñeco con nosotros, ¿no? No es un retrato con nosotros. Es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y algunos pensarían, pero bueno, si él era Dios, ¿por qué razón se dejó allí matar? ¿Por qué no asumió una posición guerrera? Eso pensaba la gente, que él venía a eso. Pero Lucas 19 dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa era su misión de vida, salvar, no perder. Y para salvar, él tenía que ceder su vida, derramar su sangre. Y lo hizo con toda gallardía. Bendito y alabado sea su nombre. Sí, el diablo hubiera querido que él se defienda y que no muere y se mande a correr, como le dijo, recuerde, el amigo que estaba al lado. Si tú eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Vámonos corriendo. Vámonos de aquí. Sálvanos. Esa era la voz del diablo, amado hermano. No, él vino a dar su vida en rescate por nosotros. Mira cómo dice Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Isaías, capítulo 7. Versículo. Isaías 7, 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo. Y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel, ahí está. Ese nombre es uno de los nombres de Dios. Y dice, llamará su nombre Emmanuel. Y usted ve que tiene arriba una referencia. Y cuando usted va abajo la referencia, dice, esto es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús, ciertamente que era hombre, 100% hombre, pero era 100% Dios. En San Juan dice en el principio, capítulo 1, era el verbo, y el verbo era con Dios. Y esa palabra verbo es un nombre de Dios también, en la persona de Jesús, que significa la palabra viviente. O sea, la revelación del Dios Todopoderoso era Jesús. Jesús no era un fariseo, no era un saduceo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, ese que anduvo por las calles de Galilea, cuyos pies estaban polvorientos de las calles y de la arena. Ese que en San Juan 4 manifiesta que estuvo cansado de caminar. Ese que tuvo sed y le dijo a la mujer, dame de beber. Ese Jesús, con limitaciones propias de un ser humano, es el mismo que le dijo a Lázaro, después de 4 días de sepultado allí, putrefacto, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto se incorporó y salió caminando. Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Jesús tuvo que soportar las acciones en su contra, porque él había venido a eso. Él había venido a salvar, no a perder. Capítulo 8, versículos 8 al 10. Isaías. Isaías capítulo 8, versículos 8 al 10. Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra. Oh, Emmanuel. Oh, Emmanuel. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Versículo 10. Tomad consejo y será y seréis y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios está con nosotros. Ciertamente, amados hermanos, que en los momentos de dificultad, algunas veces tomamos nosotros posiciones y determinaciones que no es la voluntad de Dios. Y Dios está allí esperando que tú y yo analicemos, pensemos, reflexionemos y volvamos a Dios. Él no se mueve. Él está allí, hermano. Tú y yo somos quienes nos movemos. Tú y yo somos quienes le damos la espalda. Tú y yo somos quienes nos alejamos. Él permanece en su mismo lugar, esperándote a ti, esperándome a mí. La parábola del hijo pródigo retrata esto. El padre, cuando el hijo pródigo toma le da la espalda al padre, se va a un lugar apartado. El padre se quedó en el mismo lugar donde el hijo lo dejó. Allí le esperó hasta que el hijo entendió, vino a él y él le perdonó. Emmanuel, Dios con nosotros. Él está allí. Jesús es la personificación de El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Este nombre indica, decir Emmanuel, que Jesús es más que un hombre. Él también es Dios. Isaías dijo allí de manera enfática que el niño iba a nacer de una virgen y sería llamado Emmanuel. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Y él es la representación exacta de la naturaleza del Dios Todopoderoso. Ni más ni menos. Y oiga bien, amado hermano, amada hermana. En San Juan 4, el Señor le dice a la mujer, Dios es ¿qué cosa? Espíritu. Dios es espíritu. La palabra espíritu y la palabra neuma, que significa viento, brisa. Dios es espíritu. Pero cuando viene Jesús, no es espíritu. Uno de los grandes herejes de la historia cristiana, Marción, siempre contradijo la esencia de que Cristo era Dios y era hombre. Él no entendió eso y escribió mucho en contra de eso. Muchos siguieron a Marción. Pero lo cierto es, hermano, que cuando la palabra de Dios dice que vimos su gloria, hermano, lo que Cristo hizo aquí en la tierra, nadie más lo ha podido hacer. Nadie más. Nadie más. De hecho, cuando Jesús entregó su vida allí, cuando él dijo consumado es, cuando entregó su espíritu, ¿ustedes recuerdan lo que pasó? Rayos, truenos, centella, terremoto. Y uno de los soldados que propició su muerte expresó y dijo: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Lo hemos matado. He cometido un error. Hay una historia y películas sobre ese soldado. Hay escritos de lo que pasó con ese soldado después de haber entendido que lo que hicieron fue algo totalmente contra Dios. Amados hermanos, yo no sé qué pasó con ese soldado realmente. Pero aún así, si ese soldado se arrepintió, el Señor lo perdonó. Porque ese es nuestro Dios. Dios no es Dios de retaliación ni de venganza. Es Dios de perdón. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Otro nombre que encontramos es Jehová. Eso usted lo conoce. Jehová. Es el número 10. Jehová. Este nombre, Jehová, significa yo soy. Yo soy. Cada vez que aparece, aparece a sí mismo. Grafía en mayúscula. Yo soy. Lo que quiere decir es que Dios es independiente. Dios no existió porque un hombre o un Dios, otro Dios y una diosa se juntaron, se unieron, ¡pá! Y salió Dios. Esa es la mitología griega. Los griegos le metieron eso a la gente. Hércules es producto de la unión de los dioses y salió ese paladín. Aquiles es producto de la unión de los dioses y era un guerrero paladín, pero lo encontraron un hoyito ahí en el talón. La flecha se le pegó ahí fuera con el sellar. La mitología griega, cuando usted la lee, usted dice, pero esta gente tenía una mentalidad tremenda. Eran grandes especuladores. Tenían ideas fabulosas, pero no dejaban de ser mitos. Porque pasaron a la historia, ¿cómo que? Mitologías. Mitologías. ¿Sabe lo que significa este nombre Jehová? Cada vez que usted lee sobre este nombre, cada vez que usted menciona este nombre, usted lo que está diciendo es que el Dios que adoramos ha existido y existe y existirá independiente de cualquier otra situación. Él es autoexistente. Eso es difícil entenderlo, hermano. Pastor, ¿cómo así? ¿Que él no necesita? ¿Y cómo entonces fue eso? No me lo pregunte. Preocúpese por ir al cielo. Y él nos lo va a explicar allá. Con otra mente. Transformada. Para poder entender esto. Hermano, hay cosas de Dios que por más que el hombre luche y batalle, no lo va a poder comprender. Cantamos ese himno que dice: cuán profundo es su amor, no lo puedo comprender. Alto es para mí, cuán inmenso es. Cuán inmenso es. Hay cosas de Dios que por más que usted y yo le demos vuelta, vamos a ir dando vuelta. Y no vamos a llegar al fin. Las cosas reveladas, Dios se las manifestó al hombre. Las no reveladas son de él. De hecho, él reveló de él lo que él quiso revelar. Y lo que él reveló es lo que usted y yo necesitamos para poder entenderle a él y ser salvo. Eso es lo muy importante. Gloria a Dios, porque lo que Dios ha revelado de él es suficiente para que usted y yo seamos salvos. ¿Usted se imagina que se va a revelar un chinchín así que usted y yo no hubiéramos podido encontrar cómo ser salvos? Pero no, lo que él ha revelado de él es suficiente para que usted y yo podamos ser salvos. Bendito sea su nombre. Él es Jehová, como dice el himno este del hermano, este puertorriqueño. Él es Jehová, Dios poderoso, etcétera. Dani Berríos. Él es Jehová, es decir, el que existe de manera independiente. Él es autoexistente. Usted y yo no somos autoexistentes. Porque para yo estar aquí parado, don Rafael de Jesús y doña Osela Lebrón tuvieron que unirse. Y nací yo, que aquí estoy. Aquí estoy. Yo no soy autoexistente. Pero para que doña Osela Lebrón existiera, tuvo que unirse don Antonio Alcántara y doña Eufemia Lebrón. Se unieron ellos dos y salió mi mamá. Y usted conoce la historia suya. Esa es la mía, pero usted conoce la suya. Ahora, no se puede decir que para que Dios existiera, se unió el Dios fulano y la diosa fulana. No, Él es autoexistente. Él es Jehová. Él es Jehová. Ahora, usted le explica, trata de explicarle eso a cualquier persona que no conozca de Dios. Y es difícil. Pero este está aquí, hermano, revelado. Para que usted y yo conozcamos a Dios. Porque Dios dice, debemos nosotros alabarnos y dedicarnos a entenderle y conocerle. Entenderle y conocerle. Dios es autoexistente. Cuando Moisés y Aarón fueron a Faraón, ¿recuerdan ustedes? Una de las cosas que Moisés le dijo, Señor, y cuando Faraón me diga que quién me manda, porque me va a decir, no, tú tienes que ver, tú que estás aquí, es un atrevimiento grande, tú en mi palacio. Di que a importunarme, di que deje ir al pueblo. Pero ven acá, y esto, nadie había hecho eso. Pero ¿y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Hermano, Faraón inteligente. Esa pregunta de Faraón no es tan simple. Él le pregunta, ¿quién lo mandó? Porque tiene que ser algo muy grande. Déjame primero averiguar antes de dar el golpe a ellos. Vamos a averiguar porque quizás, entonces lo que viene para mí es peor. ¿Quién lo mandó? Yo soy, me envió. El que existe por sí solo. Hermano, hermana, ese nombre, cuando fue pronunciado delante de Faraón, Faraón tembló. Si no hubiera temblado, lo mata ahí mismo a los dos. Jehová, aquel yo soy, que ha existido de manera independiente. Hay unos pensadores que dicen que Dios es todo y todo es Dios. Por eso usted y yo tenemos que ser sabios, amado hermano, y ver qué vemos, qué estudiamos, qué leemos. Ahí andan gente con unas cositas aquí, unas pulseritas, con unos anillitos raros. Y es, hay un movimiento que ha tratado siempre de poner en la mente de la gente de que Dios es todo y todo es Dios. Oiga esta expresión. Ay, damos gracias a la Madre Tierra. ¿No he oído eso? Gente con eso. Todo viene de la Madre Tierra, de la Madre Naturaleza. Estas personas piensan que Dios está en este podio, en este trípode del micrófono, que Dios está en ese florero. Porque Dios es todo. Todo es Dios, esa bocina es Dios. No, amado hermano. Dios es autoexistente. Dios es independiente de su creación. De hecho, antes de la creación, Dios existía. ¿Me están entendiendo, amados hermanos? Génesis 1 dice, en el principio, ¿qué? Creó Dios. Génesis 1. En el principio, ¿creó quién? Dios. Los cielos y la tierra. Le pregunto yo, antes de ese versículo, ¿dónde estaban los cielos y la tierra? ¿Dónde estaban el mar? ¿Dónde estaban las estrellas? ¿Dónde estaban? Pero Dios existía. Amén. Él es yo soy. El que es autoexistente. Cuando usted vea el sol, las estrellas, eso es glorioso, pero glorioso es más, es Dios. Concéntrese en Dios, no en la creación, porque hay un movimiento que quiere que usted se fije en la creación. No, hay que fijarse en el Creador. Él es el Todopoderoso. Él creó y Él es quien salva. El mar no salva, ¿no? No, amado hermano. Dios es el Salvador, el Todopoderoso. Él es el yo soy, autoexistente. Nuestro Dios, como dice aquí, también aplicando esta realidad, esta verdad, Esto implica que Dios no cambia. Oiga esto. Hay gente que para referirse a Dios dicen el barbú. ¿Cuánto han oído eso? ¿Tú sabes lo que está diciendo con eso? Que Dios está viejo. No, hermano, Dios no cambia. Dios no cambia. Y esas cosas, usted no puede tragarse esas píldoras. Dios no es barbú. Él no cambia. Él es Jehová, yo soy. Es independiente. Él no está sometido al tiempo. ¿Quién se pone barbú? ¿Quién se pone con la barba blanca? ¿Con la cabeza blanca? ¿Quién? Nosotros, porque estamos sometidos a tiempo y espacio. El tiempo nos hace daño. Si no, ve a su bebé y véase usted. Amén. Yo vi una foto que me enviaron, me envió la esposa mía anoche, ayer. Y esa foto, cuando yo la observo, ella dice, me encanta esa foto. Y yo miro la foto. Oye, foto bonita en los laterales. ¿Sabe quién está en los laterales? Mis dos hijas. Oye, dos bombones de hija. Dos bombones. Bueno, si usted la viera, usted también dijera lo mismo que yo. Ah, porque usted es papá. No, se ven preciosas esas dos muchachas. ¿Y sabe quién está en el medio? Yo con la cabeza blanca. Digo, mira. Todo cambia, menos el Señor. Yo me quedé un rato mirando la foto así. Bueno, para algunos hicieron los colores, ¿verdad? Pero yo estaba mirando así y dije, bueno, yo con 20 menos me hubiera visto, hubiera competido con ella yo ahí. Pero no, hermanos. El tiempo nos afecta. La gravedad nos afecta, pero la gravedad no afecta a Dios. No afecta a Dios. La atmósfera, que es la capa de aire que rodea la tierra, nos afecta. La atmósfera ejerce una presión, hay una presión atmosférica sobre todo lo que está en la tierra. Y usted y yo, como estamos en la tierra, eso nos afecta. Nos hace daño. A Dios la atmósfera lo tiene sin cuidado. Amén. Oiga todo lo que tenemos en contra, Y eso es lo que hace que en el tiempo nosotros vayamos encorvándonos, como que esa gente que eran basquetbolistas antes, así, que eran hombres. Yo vi uno el otro día del equipo que era de la selección nacional, que era tremendo en ese tiempo, en los años 70, era un tremendo, y lo vi el otro día, y es así, mira, está doblado así. Y cuando lo vi caminando, la gravedad, doblado. Era un tipo erguido, pero ahora está así, mira. Y quizás si estoy yo y no me veo y usted me ve. Eso es así, hermanos. Pero todo eso nos afecta. Pero Dios es independiente de su creación. Eso no le afecta a Dios. Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso es que sus promesas tampoco cambian, porque vienen de Él. No fallan sus promesas. Lo que Dios ha dicho que hará, eso Él lo va a hacer. Él no falla. Lo que pasa es que tenemos que creerle a Él. Tenemos que depender de Él. Mire, mi amado hermano, algunas veces dependemos más del sueldo que ganamos que de Dios. Pero, ¿sabe? Hay tranques que se dan. Hay tranques que se dan que no hay dinero para resolverlo. No lo hay. Pero rodillas dobladas ante el Todopoderoso pueden hallar solución a ese problema. Créame lo que así es, hermano. Servimos ese Dios, Jehová, aquel que nunca cambia. Sus promesas nunca fallan. Cuando nosotros somos fieles, ¿sabe qué? Él es fiel. Eso hay que tenerlo pendiente, Todo eso está a disposición suya y mía, pero hay un problema. Es que muchas de esas cosas, Dios nos las da en forma condicional. Dice el yo amo a los que me aman y me encuentran los que temprano me buscan. Dios es claro en lo que Él dice. Cuando nosotros somos fieles, Él es fiel. De manera, hermano, que debemos obedecer a Dios. debemos conocer a Dios. Hay un nombre de Dios que tiene cuatro consonantes. Ese nombre nunca un judío ha inventado pronunciar ese nombre. Ese nombre que tiene YHWH. Así es la grafía en la Biblia. Ese nombre es un nombre vedado para los judíos. Y cuando se trata de transliterar este nombre al español, es como si fuera Yahweh, Yahweh, Yahweh. El judío lo que ha hecho con ese nombre, ¿sabes qué? Usar otro nombre. Sustituir ese nombre por otro nombre. Y el nombre que usa es el nombre Adonai. Adonai. Ninguno de los textos judíos, yo tengo la Torá, ese nombre ni siquiera lo escriben. Ellos escriben directamente Adonai. En la Biblia nuestra aparece con Y, H, V o W, H. Pero en la Biblia judía ni siquiera eso hacen. Ni siquiera lo transliteran. Lo que hacen es que lo sustituyen por Adonai. Cada vez que usted ve en la Biblia Adonai, ese nombre, lo que está haciendo, sustituyendo ese nombre de Dios que ellos no son capaces de pronunciar nunca. Y ese nombre se dice que es el nombre propio de Dios. El nombre propio de Dios. Y justamente eso es lo que tenemos. Nuestro Dios es tan grande, nuestro Dios es tan portentoso, que muchas veces pronunciar su nombre por parte de nosotros es una osadía. Pero ¿sabe algo, amado hermano? Ese Dios se ha revelado a nosotros, se ha dado a conocer, se ha acercado a nosotros. Se ha acercado a ti. Nos ha dejado su santa palabra para que nosotros se nos facilite conocerle. Sí, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus dedos. El mar habla de Dios. Las estrellas hablan de Dios. Pero Jesucristo vino como Emmanuel para dar a conocer a ese Dios todopoderoso. Su palabra que habla de Él fue dejada como un testimonio para que nosotros podamos conocerle. ¿Qué es lo que falta? Que nosotros seamos diligentes en conocerle. Hermanos, seamos diligentes en conocer nuestro Dios. Esa es su voluntad. Alaba es el que se vive a alabar en conocerme y entenderme. Dios quiere tener una relación de intimidad con su pueblo. Pero en el Antiguo Testamento, Él se quejó y dijo, hay un problema. Mi pueblo no me conoce. El burro conoce a su dueño, el caballo conoce a su dueño, la oveja conoce a su dueño, pero mi pueblo, dice el Señor, no me conoce. ¿Qué cosa esta es? ¿Qué cosa, amado hermano? Allá en la época, cuando el diluvio está confeccionada el arca, quedan minutos para comenzar el agua. No es hablándole a la gente, le dice, no, yo no voy para allá, no, yo no creo eso. Y los animales entrando. ¿Usted entiende, amado hermano? ¿Cómo somos nosotros en la creación? Históricamente, ¿cómo hemos sido? El caballo, la jirafa, la vaca, el buey, la gallina, el gallo, entrando al arca. Y Noé no pudo convencer a la humanidad, siendo un hombre piadoso, de que venía el juicio de Dios. Pero esa historia está ahí. Y al final el juicio de Dios vino. Hermano, el hecho de que algunos no conozcan a Dios, desconozcan a Dios, desobedezcan a Dios, no significa que Dios no va a actuar con juicio. Lo que usted y yo tenemos que tratar es, amado hermano, de arreglar nuestra cuenta con Dios. Procuremos conocer a Dios. Procuremos entender a Dios. Procuremos obedecer a Dios. Que el Señor nos ayude.